SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa. Este viernes, en el que, como se esperaba, la polémica, el pulso entre la Federación Española de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona por el caso Lamin Yamal ha explotado definitivamente. Lamin Yamal jugó el partido de Champions ante el Paris Saint-Germain, jugó todo el partido esta semana, el miércoles, pero en ese partido se vio claramente en la segunda mitad que el chico no está bien. La segunda parte pegó una carrera y el resto anduvo por el campo. El Barça no quería que la federación convocase a Lamin Yamal para los próximos partidos de clasificación de cara al Mundial ante Georgia y Bulgaria. Pero la Federación Española decía que si el jugador no tenía la baja médica, lo iba a convocar. Y que luego ya se vería cómo llegaba, si jugaba mucho, poco, nada o lo liberaba. La federación y el Barça intercambiaron cierta información en el día de ayer. Pero el caso es que esta mañana Luis de la Fuente ha convocado a Lamin Yamal en una rueda de prensa algo tensa, donde en un momento dado él ha dicho que Lamin, ¿cómo está Lamin? Esto decía esta mañana Luis de la Fuente.
Y Lamin pues exactamente igual, vamos a ver cómo evoluciona este fin de semana. Insisto, jugó 90 minutos el último partido. Veremos lo que este fin de semana en Sevilla, qué participación tiene y cómo termina, Dios quiera que termine bien. Por él primero, por su club y por nosotros. Y ya está, y luego valoraremos si tiene que estar.
Convocado y luego valoraremos. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que el Barça ha sacado un comunicado dos horas después o tres horas después diciendo que Lamin ha recaído, que tiene molestias, pubalgia, y que va a estar entre dos y tres semanas de baja. Es decir, que Lamin no va a ir a Sevilla con el Barça, pero de esta manera obliga a la federación a desconvocarlo. Lo acaba de hacer público Luis de la Fuente. El Barça se asegura que Lamin va a estar 15 días sin jugar al fútbol, que lo necesita. Pero las relaciones del Barça y la federación se enturbian. Por cierto, que en esa lista no está Nico Williams, el jugador del Athletic Club de Bilbao, que sí está convocado para jugar mañana ante el Mallorca. El calendario, la sobrecarga de partidos iba a conducir a esto. Algunos lo veíamos clarísimo, clarísimo. Hemos tenido la explosión del caso Lamin Yamal. Ahora abundamos. Estamos en el inicio de una nueva jornada. Juegan a las 9 los Osasuna y el Getafe. Mañana Oviedo-Levante, Girona-Valencia, Athletic Club Mallorca y Real Madrid-Villarreal. ¿Dónde jugará mañana Valverde? Hoy Xavi Alonso ha querido dejar claro que ningún jugador le ha dicho que se niega a jugar en algún puesto.
Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrigo, ni Vin, me ha dicho nunca que no quiere jugar una posición. Eso no ha pasado. O sea que todos están dispuestos a... Todos quieren jugar, como acabo de responder. Cuando no juegan, pues les gustaría estar en el campo y es normal esas situaciones, pero ningún jugador me ha dicho no quiero jugar en esa situación, o sea que todos están con muy buena predisposición.
Vamos a ver dónde juega mañana Valverde, si es que juega. En segunda división acaba de comenzar el Ceuta-Eibar, ahora preguntamos cómo es el inicio del partido. Fórmula 1, Gran Premio de Singapur en los entrenamientos libres del día de hoy, Fernando Alonso cuarto, Sainz octavo. Y tenemos también Euroliga de baloncesto. Ayer ganó el Real Madrid. Está jugando el Barça en la cancha del Panathinaikos, el Baskonia en la cancha del Villerbón y el Valencia, que recibe en su nuevo pabellón a la Virtus de Bolonia. Ahora nos damos una vuelta por esos partidos. Es viernes. Aquí vendrá Raúl Pérez dentro de un instante con el Sanedrón para echarse una sonrisa con esto del deporte, que es lo que hay que hacer según está el mundo. Pero lo primero, vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes. El problema en Madrid es de fútbol, no es de otra cosa. Xavi Alonso, toda la vida en Madrid ha tenido gente que sabía jugar al fútbol. ¿Quién sabe jugar al fútbol en la plantilla actual de Madrid? Jugar al fútbol, no correr, no hacer atletismo, no presionar, ni cosas así raras. Cuando le dan un balón, que sepa dar dos pases seguidos bien. No sé. A ver. Y por cierto, eran otros tiempos, pero cuando Guardiola llegó al Bayern de Múnich, ¿a quién puso de medio centro? A un tal David Alaba. Eran otros tiempos, lo sé.
Hombre, eran otros tiempos, ahora no está para eso. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Y ahora van a poner otro balón de oro al que más penalti tire. Ese seguro que es para Mbappé, que lleva ya no sé cuántos penalti tirados. Venga, Gallego, un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Empezamos. Estaba claro, muy claro, que en la conferencia de prensa de Luis de la Fuente de hoy el tema Lamine iba a estar candente. Y ha habido un momento cuando nuestro compañero del diario, Joaquín Maroto, le ha preguntado al seleccionador Luis de la Fuente si en la última convocatoria se corrieron más riesgos de los necesarios con Lamine y con Nico Williams. Y Luis de la Fuente se ha alterado. Ha sido más o menos así.
Pero les han hecho jugar con riesgo, evidentemente. Uno tenía un problema con un golpe en el partido de Bulgaria en la lumbar y el otro una pubalgia que lleva arrastrando hace meses. Entonces, riesgo cero, no nos diga lo de riesgo cero, eso no es así.
¿Tú has jugado al fútbol? Pues por eso, entonces no entiendo esa pregunta, ¿verdad? Un deportista que además sigues jugando todavía pádel, a tenis, etcétera, etcétera, sigues jugando. O sea, el riesgo en el fútbol, en el deporte, existe siempre. ¿Juegan en sus clubes? Sí. ¿Sí o no? ¿Están jugando en sus clubes? Cuando vino aquí estaba jugando en su club. Si está jugando en su club, porque también asumirán lo que tú estás diciendo, que yo no lo estoy diciendo, lo estás diciendo tú, asumirán esos riesgos, ¿no? En su club, ¿sí? ¿Sí o no? Pues exactamente, si está jugando en su club, llega aquí y juega tranquilamente, exactamente igual que en su club. Pero que no lo sé si es no asumir o no asumir. No. Eso, yo el tema médico te puedo explicar, te explicará el doctor lo que sea, ¿no? Lo que tenga que pincharle. Dicho eso, los detalles lo contará el servicio médico. No me digas que yo ahora voy a hacer, porque yo también he tenido a ti que fue algo intravenoso. Y ahora estás diciendo, ya yo te he dicho intravenoso, y ahora estás diciendo intramuscular. Hay mucha diferencia. Claro, pero ya, no sé si sabías tanto, porque antes habías pues dicho lo contrario. No, ni usted, ni tú. Ni tú, porque ya habías dicho, ya, pero lo has dicho, antes lo has corregido.
Ya está.
No, ni usted, o ni tú, o usted. Si me trata de usted, te va a tratar de usted. Tampoco lo trate de usted, porque si está mareando la perdí. O sea, no está diciendo nada, perdóneme, nada.
Joaquín,
habla con el señor médico y ya está.
Vamos con Iván.
Perfecto. Yo cuando termine la carrera de medicina le atenderé.
Cuando termine la carrera de medicina le atenderé a usted o a ti o a Joaquín. Evidentemente, de la Fuente estaba incómodo con el tema porque el tema ha explotado. Y la Federación acaba de sacar un comunicado diciendo que ayer solicitó información médica al Barça sobre Lamine y no se la mandaron. Se la han mandado hoy, después de la convocatoria. Adrián Soldevila, ¿cómo ha sido el asunto en Barcelona? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. El asunto, mira, hubo conversaciones entre Karanka y Deco, eso sí que lo podemos contar, que Deco no le pidió a Karanka en ningún momento que no convocara a Lamine Yamal, sino que lo que le pidió es que fueran cautos, que cuidaran al jugador, que no arriesgaran más de la cuenta, que si los partidos estaban decididos con tiempo por delante, que se le podían evitar riesgos, pero no se insistió en que no fuera convocado, con lo cual el seleccionador decide y el Barça tenía asumido que el seleccionador decidiría y ya está. A partir de ahí va convocado y el Barça finalmente pues comunica que sigue con sus molestias de pubis, que le han reaparecido después del partido contra el Paris Saint-Germain y que será baja no solamente contra el Sevilla, sino que será baja 2-3 semanas, por lo tanto que se perderá los partidos del Barça y los de la selección.
Y ya veremos si alguno más, porque con esta decisión lo que garantiza el Barça es que Lamine va a descansar 15 días y luego, cuando vuelva, el Barça tiene 3 partidos en una semana. Girona en Liga, Olympiacos en Champions, que después de haber perdido con el Paris Saint-Germain es un partido decisivo, y el Clásico con el Real Madrid. El Clásico con el Real Madrid. Así va a descansar Lamine. La federación acaba de sacar un comunicado para desconvocar al jugador, pero el asunto está caliente. Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Sí, muy caliente porque evidentemente ya se han quitado la careta a todos, ¿no? La federación ha hecho un comunicado en el que dice que el jugador tiene unas molestias, que le ha informado hoy por la tarde el Barça, una vez que han conocido la convocatoria, y que si tiene pubalgia, pues no puede venir a la convocatoria y no puede jugar contra Georgia y contra Bulgaria. Bueno, la pubalgia no aparece de la noche a la mañana, la pubalgia lleva ya con ella varios meses y es un tema que Lamine, el Barça y la federación tienen que cerrar de una vez por todas.
En cuanto al resto de la convocatoria, la noticia, la ausencia de Álvaro Morata, Herráez.
Sí, señor, ya no está Álvaro Morata en esta convocatoria. Bueno, estaba jugando poco desde que se fue de Turquía, llegó al Como, está jugando poco. Y Morata no está en esta convocatoria, el capitán de la selección española. Y sí está Llorente, el lateral del Atlético de Madrid, y también Pablo Barrios, que se lo ha ganado.
Bueno, pues así está el asunto. Han pasado a segundo plano los partidos de la selección, que son importantes, clasificación para el Mundial. Pero estaba claro que el asunto Lamine Yamal iba a explotar. El Barça, parte médico, no va con la selección. Se veía venir. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. En 17 minutos comienza la jornada con el Osasuna Getafe. ¿Cómo salen los equipos? ¿Qué ambiente tenemos? Javier Laquidain, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Osasuna y Getafe se miden buscando romper sus rachas de tres partidos consecutivos sin ganar. Los madrileños, eso sí, con cuatro puntos más en la tabla. Los rojillos invictos en el Sadar. Lisi introduce dos cambios en el once rojillo. Vuelve Juan Cruz en defensa. Víctor Muñoz lo hace en ataque. Bordalas deja a Jenn en el banquillo, al que regresa Juanmi. Entran como novedades principales Diego Rico, Femenía y Alex Sancris. Desde las nueve en el Sadar, arbitraje de Alberola Rojas, con Figueroa Vázquez en el VAR. Como decía, se abre esta octava jornada de liga con este Osasuna Getafe en el Sadar.
En el larguero lo contamos. De mañana destacamos dos cosas. En el Real Madrid Villarreal, ¿qué ha dicho Xavi Alonso sobre Valverde, el lateral derecho y demás? Antón Meana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Escuchábamos en el primer tramo del programa que ningún futbolista le ha dicho que no quiere jugar en una demarcación, o que al menos no se ha negado, que no es lo mismo decir que prefieren jugar en otro puesto. Una buena noticia, vuelve Militao, que va a estar en el centro de la zaga, y hemos visto hoy con Peto a Ceballos, Valverde, Bellingham, Mastantuono y Mbappé. Unido a Güler, veremos si Valverde juega en el puesto de lateral derecho. Es la primera vez que los blancos saltan al campo en casa después del 5-2 en el Metropolitano. Esto dice al respecto Xabi Alonso.
Tú has dicho que después de la derrota estamos muy bajos y después de la victoria estamos muy altos, ¿no? Pues eso no es así. Ni hay que estar muy altos ni hay que estar muy bajos.
Mañana Real Madrid-Villarreal, mañana Athletic Mallorca y Martínez. Nico está en la convocatoria de Valverde, hola.
Hola, se ha perdido todo el mes de septiembre, pero ha vuelto a la convocatoria. Es baja Berenguer, es baja Sancet, enfrente del Mallorca, penúltimo en la tabla. El Atlético ha jugado el miércoles a las 9 de la noche. Le ponen el partido en sábado. Se ha quejado Valverde, pero escucha, porque el técnico del Atlético tiene la solución.
No, me gustaría ponerlos yo, pero no me van a dejar. Me encantaría ponerlos yo, ay, va a ser increíble. Me meterían en la cárcel igual.
Hombre, no es para tanto. Y mañana también Oviedo Levante y Girona Valencia. Y ahora, el Sanedrón.
El Sanedrón de Hora 25 Deportes.
Lo primero, resaca de la Champions con esas goleadas del Real Madrid y del Atlético de Madrid.
Pero sobre todo con un triunfador, el PSG.
Sí, sí.
Un
sí,
entrenador. Sí. No sé, llamado Luis Enrique.
Luis Enrique, sí.
Que dio una lección al todopoderoso Barcelona.
Sí, sí.
Por mucho que les pese a los periodistas.
No, si fue...
Pusimos en el campo nuestros balones de oro.
Hombre.
Porque, bueno, en el PSG no tenemos un solo balón de oro. Tenemos 20.
Por lo menos.
Y también un banquillo de oro. Aunque los periodistas no lo quieran reconocer.
No, ni PSG ni PSG.
Hombre, señor Cerezo.
El equipo de moda es el Club
Atlético de Madrid.
Venga, llegó.
Sí, sí.
Como que llevamos 10 goles en dos partidos, ¿me entiendes?
Madre mía.
Eso no lo he visto en toda mi vida, prácticamente. Que lo de la manita al Madrid, eso ha sido histórico, Gallego.
Bueno.
Que ni el árbitro pudo hacer nada para ayudarles. Vaya repaso, ¿eh? Es que madre mía. Así que daba lástima al Florentino en el palco viendo a sus jugadores correr como pollos sin cabeza.
Sí, sí, sí.
Ni Mbappé ni Mbappé.
Ni Mbappé.
Un repaso que, vamos, que esto no se olvida.
No, no podemos olvidar.
Hombre,
lo que
Mbappé
ha pasado el weekend. Trabajar para ser mejor cada día y cada partido.
Sí.
Yo intento ayudar al equipo marcando mis goles,
para
ganar partido y
sí,
para ganar trofeos. Yo estoy muy feliz en equipo, ¿no? Ahora falta que otro compañero pues también estén felices, que hay algunos enfadado con Mister, como Vini o Fede, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, yo estoy bien, marcando muchos goles.
Sí, el que no está nada bien es el Atleti de Bilbao, ¿eh?
Bueno, la verdad es que estamos por lo bajini, ¿eh? Pero muy Iñaki por lo bajini, gallego.
Sí, sí.
Nos ha pegado una hostia bien gorda, bueno, la Champions, vale, que no veas, favor. ¿Eh? Bueno, y la Liga también.
También, también.
Que llevamos 7 partidos sin ganar y, joder, es que estamos muy jodidos. Countod, ¿verdad? Como no ganemos al Mallorca, es que la cara de vinagre de Valverde va a ser histórica.
Sí, sí, sí. A ver si se recupera Nico Williams, que no está en la lista de Luis de la Fuente. Una lista polémica, ¿eh?
No.
Seleccionador.
No hay polémica nada, Jesús. No,
¿cómo que no?
La verdad, ¿eh? La selección española no hay polémicas, porque la selección quieren venir todos los jugadores, Jesús.
Ya, pero...
Primero, porque son españoles.
Ya, claro.
Y segundo, porque son buenas personas, Jesús.
Sí, sí.
Y si alguien se queja, pues hombre, sí, nos parece bien, pero... Nosotros cuidamos a los futbolistas porque somos, o sea, son como nuestros hijos, Jesús.
Sí, 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 sí.
Tú tienes hijos y sabes lo que es eso, hombre,
hombre,
lo que supone.
Difícil, sí.
Yo
sí.
Soy como el padre de todos, padre deportivo, padre espiritual, sí, Jesús, sí. Porque precisamente les ayudo a ser pues, mejores deportistas, sí. También mejores
claro,
personas.
De todo, de todo. Bueno, y la otra noticia de la semana, la FIFA de Infantino dice que ni se plantea echar a Israel de las competidoras internacionales porque ellos no pueden solucionar conflictos geopolíticos. Vamos, que la FIFA está para otras cosas. Que no.
Si me permite, Gallego, como presidente del gobierno de España,
diga usted.
Quiero decir que el genocidio a la FIFA se la refanfinfla.
Se la...
Repito, Palestina... A la FIFA se la refanfinfla.
Es difícil, ¿eh?
No es fácil decirlo, gallego. Pero bueno, ya conocemos la catadura moral de esta gente. Y como presidente de un país que organizará el Mundial de 2030,
sí.
Porque en 2030 espero seguir gobernando.
Hombre, claro.
Espero que para entonces haya terminado el conflicto. O al menos que Israel no se clasifique.
Sí,
porque entonces... Ojo, eso es buena, ¿eh? Gallego, píchame. Josep, atención, dale, atención, exclusiva.
Exclusiva.
Si en el año 2030 Israel se clasifica para el Mundial que se disputará en España... Ya podemos adelantar que lo de la vuelta ciclista se queda en una anécdota comparado con lo que se puede montar aquí, ¿eh?
Sí, sí, sería
tremendo. ¿Te imaginas, Gallego? Sí, sí. Bueno, yo soy Almeida, les da algo, ¿eh? Con todo el país lleno de perroflautas. A ver, Chares, ¿eh?
Hombre, por Dios, eso aquí no.
No, es broma, ¿eh? Venga. Uno seguro que se molesta, ¿eh?
Venga, va.
Despide, fuera.
Venga, vamos. Lo dejamos aquí, venga. Vamos a la segunda división a ver cómo ha comenzado ese partido entre el Ceuta y el Eibar. Antonio Martín, hola.
Hola, muy buenas. Acaba de ser expulsado Buta. Ha rectificado el colegiado tras el aviso del VAR. Estamos en el minuto 16. Agrupación Deportiva Ceuta 0, Sociedad Deportiva Eibar 0.
Seguimos en Hora 25 Deportes.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
¿Qué otros partidos destacamos de la jornada en segunda, José Antonio Duro?
Un choque de gran cartel. Mañana Gallegos en Riazor, Deportivo Almería a las 4 y cuarto. Y además el partido que se va a jugar en el estadio de Encamp entre Andorra y el Club Deportivo Leganés. Había un conflicto ahí entre los tricolor y la Federación Andorrana, pero finalmente se juega el sábado a las 6:30 ese partido. Y el domingo van a ajustar la clasificación tanto el Zaragoza-Córdoba por abajo como el Unión Deportiva Las Palmas-Cádiz en la zona más alta de la clasificación.
Fútbol internacional, las citas del fin de semana. Héctor González, ¿cuáles son?
En la Premier, el partido de la jornada es el de mañana en Stamford Bridge, Chelsea y Liverpool a las 6:30 con el Liverpool líder pero con dudas tras perder la semana pasada frente al Palace y en Champions contra el Galatasaray. Segundo en la tabla es el Arsenal que recibe al West Ham, mientras el Manchester City de Guardiola, séptimo, quiere confirmar su mejoría ganando a domicilio al Brentford. En Italia hay 3 equipos empatados en lo más alto de la clasificación, todos juegan el domingo. Uno, el actual campeón, el Nápoles, que recibe al Genoa, luego la Roma que visita a la Fiorentina y también el Milan que protagoniza el gran encuentro de la jornada en Turín frente a la Juventus. En Alemania el Bayern lo ha ganado todo, 5-5. Mañana tiene una salida difícil en campo del Eintracht de Frankfurt, mientras sus dos perseguidores en la clasificación, Dortmund y Leipzig, se enfrentan entre ellos en el Westfalenstadion. Y por último, en Francia, el PSG visita el domingo al Lille con numerosas bajas. Los de Luis Enrique empatados en el liderato de la Ligue 1 con el Olympique de Lyon, que se ve las caras en casa con el Toulouse.
Por cierto, que se nos ha olvidado decir que también es baja en la selección Fabián, el centrocampista del Paris Saint-Germain, que al parecer también ha comunicado a Luis de la Fuente que el chico tiene problemas, tiene una lesión muscular y no estará convocado para ese partido del Paris Saint-Germain. Hombre, se supone, claro. Vamos al baloncesto, Euroliga, segunda jornada. El Baskonia juega desde las 8 en la cancha del Asbel. Kevin Fernández, hola.
Hola, Gallego, buenas tardes. Y de momento pierde 48-45, aunque hay que frotarse los ojos porque ha hecho 16 primeros minutos muy buenos, compartiendo bien el balón con acierto triple, reduciendo las pérdidas, pero se ha difuminado todo en los 4 últimos minutos cuando han despertado los tiradores del Asbel. Parcial 18-2, 5 triples seguidos encajados para dejar en el tiempo de descanso en Lyon el marcador desfavorable, 48 para el Asbel, 45 para el Baskonia.
El Barça desde las 8 y cuarto en la cancha del Panathinaikos. Xavi Seisó, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? 6-18 para llegar al descanso. Pierde el Barça de 1, 34-33 en un partido con muchas alternativas. Se empezó ganando el Barça 0-11, recibió un parcial de 13-0, luego otro a favor de 0-7. Ha mejorado en defensa el equipo de Peñarroya, pero ahora pierde de 2, 6 para el descanso. Panathinaikos 35, Barça 33.
Y desde las 8 y media está estrenando su pabellón, su nuevo pabellón en esta Euroliga, el Valencia Basket, ante la Virtus de Bolonia. Carlos Martínez, hola.
Hola, Gallego, pues esto es espectacular. Este pabellón, este Roche Arena, que se estrena hoy en modo baloncesto. Ya se había inaugurado para la celebración de varios conciertos, de algunos congresos y demás eventos, pero en modo baloncesto se está estrenando esta noche ante más de 15.000 espectadores. El aforo máximo será de 16.000 cuando arreglen algunos desajustes. Lógicamente estamos empezando, pero es espectacular, Gallego, este nuevo pabellón, esta nueva casa de Valencia Basket, tras 38 temporadas en la Fonteta, en el pabellón de la Fuente de San Luis. Hoy se está estrenando en esta segunda jornada de la Euroliga contra la Virtus de Bolonia. El leitmotiv principal para este pabellón era el baloncesto. Juan Roche, el mecenas del club, ha querido construirlo de su bolsillo para disfrutar muchos años de partidos como este de Euroliga, en el que estamos a falta de 53 segundos para que concluya el primer cuarto. Ventaja de 3 para Valencia Basket. Valencia Basket 24, Virtus de Bolonia 21.
A ver si se convierte en un pabellón tan mítico como el de la Fonteta. Fórmula 1, Gran Premio de Singapur, primeros entrenamientos libres. Bueno, en la primera sesión Alonso creo que ha sido el más rápido, en la segunda el cuarto, pero ya no sabe uno si ilusionarse o no. Jesús Balseiro.
Muy buenas, Gallego. Empieza muy bien el fin de semana de Alonso en Singapur. Ha sido primero en la primera sesión de entrenamientos libres por la tarde y luego ha sido cuarto en la segunda sesión ya por la noche. Este circuito le va bastante mejor a la Aston Martin. Stroll ha sido sexto y Alonso estaba contento, aunque dice que todavía se podía afinar un poco más el coche porque ha hablado de su viraje en el tren delantero. Del resto, Piastri ha sido el más rápido, pero con pocas diferencias sobre Verstappen, y Norris hoy ha estado un poco más atrás. Además, ha tenido un toque con Leclerc en el pit lane. Carlos Sainz ha sido octavo, bastante cómodo dentro del top 10, y ha habido un par de banderas rojas por accidentes de Russell y de Lawson, porque aquí los muros se pasan muy cerca. Pero bueno, estos son entrenamientos. Mañana la clasificación es a las 3 de la tarde, hora española. Alonso apunta al top 6, vamos a decir, a las 3 primeras filas, pero luego pueden pasar muchas cosas, como ya hemos visto en otros viernes de esta temporada. Así que sí, puede que sea uno de los pocos circuitos en los que tenga la oportunidad de luchar por el podio, pero también se puede ir hacia atrás.
Mañana lo contamos, Balseiro. Y también tenemos Gran Premio de Indonesia de motociclismo, ya con Márquez campeón, supongo que más relajado. Mela Chércoles.
Pues sí, Rafa Gallego, día extraño hoy, el del Gran Premio de Indonesia, el viernes. Tan extraño que Marc Márquez no se ha clasificado por red primera en toda la temporada directamente para la Q2. Además, ha sufrido dos caídas. Eso que ayer nos dijo que era un fin de semana para no hacerse daño y que tenía, bueno, no tenía ganas directamente de subirse a la moto después de todo lo vivido en Japón, donde conquistó su noveno título mundial. Ha sido un décimo. Se ha quedado a las puertas del corte que ha establecido su hermano Alex Márquez, que ha entrado como décimo. El más rápido ha sido Bezzecchi, con 4 décimas de ventaja sobre 2 españoles, 2 murcianos, Fermín Aldeguer y Pedro Acosta. También se ha metido la Q2 de manera directa Joan Mir y Alex Rins. Ojo, que Pecco Bagnaia, que viene de ganar en Japón, de hacer un doblete, solo ha podido ser 17º. Y ya se sabe, porque Ucho lo ha dicho, la mano derecha de Valentino Rossi en las carreras, que en el test de Misano Ducati le pidió una de las motos de Morbidelli, una 2024, para que subiera Pecco a ella. Ahí se entiende la mejora que se vio en Japón hace una semana.
Gracias, Mela. Esta semana hemos cerrado el programa con lo nuevo de los Biffy Clyro. Ahora sigue Hora 25 con la cena de los idiotes. Este año la cena de los idiotes es incluso mejor que temporadas anteriores. Ahí lo dejo, ¿eh? Pero os digo yo que esta temporada va a ser mejor. A las 11:30, después, el larguero con Yago de Vega y con toda la polémica del asunto Lamin Yamal, que va a producir ríos de tinta, os lo digo yo, ríos de tinta. Y luego, todo el fin de semana, pues el carrusel con Garrido y todo el equipo, y todos los partidos de la jornada de fútbol, motociclismo, automovilismo, y el lunes, 8:30, hora 25 deportes. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar, que tengáis buen finde y seáis felices. ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.